Antonio Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Carlas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo pasan las semanas de rápido, Antonio?
Es un vértigo, estaba mirando y digo, es que claro, estamos en la madrugada del 16 de abril ya.
Sí, sí.
Y parece ayer cuando eras un niño y yo te cogí el brazo.
Es verdad. Pasa el tiempo volando, pasa la vida volando. Por eso hay que aprovecharla tanto, y al máximo.
Total, qué disparate de
tener. Y hay que aprovecharla también leyendo, Antonio. ¿Qué nos propones hoy?
El tiempo pasa más lento.
Sí.
Pues mira, atento al dato, y es este. Desde 1992, la escritora belga Amélie Nothomb publica una novela al año.
Ah.
No está mal, ¿eh?
No está
una
mal.
Una novela
no,
al año
no
desde, está mal. Desde el 92. Sí, sí, sí. Bueno, pues Amélie Nothomb nació en 1967 en Japón. Es hija de diplomáticos belgas. Por eso su infancia y su adolescencia pues fue un salto de país en país, ¿no? Y después de muchos tumbos y de muchos vaivenes, pues se instaló en Bruselas. Y allí empieza la expedición de su escritura en ese año 92 que ya he señalado. Su primera novela es La higiene del asesino. Y desde entonces lleva 32, que se dice pronto.
32
y
novelas.
Y esta que publica ahora en España, que la publica la editorial Anagrama, como casi todas las de Nothomb, es la número 29, porque van con un poquito de retraso en la traducción. Bueno, y las de Nothomb son novelas que hurgan en muchas formas de vecindad, por ejemplo, también en las relaciones de padres e hijos, en la convivencia entre adultos y jóvenes. Y Amélie Nothomb es que es una escritora muy tenaz que ha logrado sumar alrededor de sus libros pues a una cofradía de lectores fieles, entre los que yo me cuento. Y su obra es también una indagación en los territorios incómodos de la amistad, del amor, del voyerismo, de la seducción y del poder. De un poder inquietante en ocasiones que tiene mucho que ver con la literatura.
Ajá. ¿Y esta novela qué viene a contar, Antonio?
Pues mira, la novela se titula Los aerostatos, que sí. No lo había dicho hasta ahora, que desde el título hace referencia a los globos aerostáticos y a los dirigibles, ¿no? Y aquí despliega la relación entre una maestra y un discípulo, ¿no? La fascinación y las suspicacias de una historia que es alucinante, verás. Ange, que es una de las protagonistas, tiene 19 años y vive en Bruselas, estudia filología y para ganarse un dinero decide comenzar a impartir clases particulares de literatura a un adolescente de 16 años llamado Pie, en este caso.
Ajá.
Bueno, pues según el padre de Pie, que es un tipo bastante despótico, este chico es disléxico y tiene problemas de comprensión lectora, eso según el padre. Pero, sin embargo, el problema real del chaval es que odia los libros tanto como a sus padres, que hay que decir que ellos se lo han ganado pulso, porque lo que a él le apasiona son las matemáticas por encima de todo y los cepelines. Es un chico muy curioso. Bueno, sí. Ange le va proporcionando lecturas a este alumno, imprevisto, y mientras el padre espía clandestinamente esas sesiones, ellos van avanzando en la pasión por los libros. De entrada, los libros propuestos pues no generan más que rechazo en el joven alumno, ¿no? Pero poco a poco, Rojo y Negro de Stendhal, La Ilíada de Homero, La Odisea, El Diablo en el Cuerpo, La Metamorfosis de Kafka, El Idiota de Dostoyevsky, todos estos empiezan a surtir efecto y despiertan preguntas e inquietudes en el joven Pie.
Y así la literatura empieza a hacer efecto, su efecto, ¿no?
Efectivamente, y poco a poco la relación entre esta joven maestra y su más joven aún discípulo pues se estrecha hasta que el vínculo entre ambos va transformándose hacia otra cosa, no vamos a decir el qué. Aquí la literatura pues ejerce una fuerza como el gas que permite que los pesados cepelines se eleven, ¿no?, y vayan flotando con esa liviandad por el cielo. Y es la misma energía que posibilita esa elevación, la que resulta ser a la vez altamente explosiva y peligrosa. Así que, como suele ocurrir en la escritura de Nothomb, es una historia de límites, de relaciones poderosísimas, y esta es una novela, Los aerostatos, que tiene algo que ver con el regreso al origen de la autora, ¿no? Con ese juego de seducción y poder que estaba en sus primeras novelas, y ese duelo de diálogos que le hizo ser pues tan eficaz como receptora de voces, ¿no? Que es una de las virtudes de la literatura de Amélie Nothomb.
Pues apuntado a Amélie Nothomb, lo publica Anagrama, Los aerostatos. ¿Otro libro para esta noche de lunes a martes, Antonio?
Una novela deliciosa, un librito delicioso para coger delicadamente el sueño y despertarse mejor. Es una lectura tremenda a pesar de que solo son 39 páginas, exactamente 39 páginas.
Ajá.
Y se trata de un discurso, del discurso de una mujer sufragista y abolicionista estadounidense que se llamó Elizabeth Cady Stanton, Ella nació en 1815 en Nueva York y murió también en Nueva York en 1902, y es una de las pioneras en la lucha por los derechos de la mujer, y ahora la editorial Periférica publica el que fue su último discurso público, que se titula La soledad del ser. Es muy bonito el título, muy poético. Es un texto certero, un texto de conmoción, que da cuenta que muchas de las luchas esenciales del feminismo, Elizabeth Cady Stanton, pues había estado atizando los temas principales mucho antes de que llegase la segunda y la tercera ola feminista, ¿no? Y en este texto defiende la plena autonomía de las mujeres, basándose pues en la inconmensurable y radical soledad de los seres humanos. Así que negar a las mujeres una preparación y un buen desarrollo de sus facultades, pues sería atentar contra la mitad de la humanidad.
Claro.
Esto es lo que viene a decir Elizabeth Cady Stanton, ¿no? Y es un texto revelador, donde suma urgencia política y a la vez hondura psicológica, y está en la mejor tradición intelectual del feminismo.
Son 39 páginas, Elizabeth Cady Stanton, ¿sí? La soledad del ser, lo publica la editorial Periférica. El libro prohibido. Cuéntanos.
Ah, pues mira, el libro prohibido tiene hoy que ver con un escritor que yo, y seguro que muchos oyentes, admiran enormemente, que es Oscar Wilde, que sí, fue uno de los escritores más sagaces del cambio de agujas del siglo XIX al siglo XX en Inglaterra, ¿no? El malogrado Oscar Wilde. Acumuló durante una parte de su vida un éxito formidable con algunas de sus piezas y con una actitud muy, muy impetuosa, muy sardónica, y también con su sastrería, porque Oscar Wilde fue el molde del dandismo británico, ¿no? Un dandismo intelectual y textil a la vez. Pero también sufrió, ¿y de qué manera? Pues la zarpa de la censura. Primero, con una pieza suya extraordinaria, que es la novela El retrato de Dorian Gray, publicada en 1890, y que aborda temas pues como la belleza, el hedonismo o la decadencia moral. En la época en la que fue escrita, que es en plena era victoriana, pues la sociedad británica rechazó la obra por sus implicaciones homosexuales, por el desafío a las normas sociales, y algunos críticos y lectores pues consideraron que esta pieza era inmoral y peligrosa para la sociedad, la canción de siempre, y le llevó a que se eliminaran ciertas secciones y que se publicara en forma abreviada en muchas ediciones, ¿no? Esta fue la primera amenaza seria de lo que sería después el acoso y derribo de Oscar Wilde, sí, por esa misma sociedad victoriana, puritana, estrecha, censora y cruel, ¿no? Y el escritor terminó encerrado en la cárcel de Reading, acusado de homosexual y sodomita, y se exilió en París, donde murió pues repudiado y pobre. Esa es la verdad. La historia de Wilde es de una crueldad extrema, y este libro es uno de sus libros principales, y como no, tuvo que recibir el zarpazo de la peor censura.
Y nosotros lo recomendamos, El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Antonio Lucas, hasta la semana que viene, a cuidarse.
Hasta la próxima, igual, y esa alergia, que se vaya pronto.
Sí, sí, ya está casi, casi del todo. Gracias, Antonio. Adiós.
Bien. Un abrazo, gracias, Carla, chao.